Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Frankenstein. O el Prometeo Moderno. Por Mary Wollstonecraft. Carta 1. A la señora Saville, Inglaterra. Se alegrará al saber que ningún desastre ha acompañado el comienzo de una empresa que usted contemplaba con tan malos presentimientos. Llegué aquí ayer y mi primera tarea es asegurarle a mi querida hermana mi bienestar y una confianza cada vez mayor en el éxito de mi empresa. Ya estoy muy al norte de Londres y, mientras camino por las calles de Petersburgo, siento una fría brisa del norte que acaricia mis mejillas, que me fortalece los nervios y me llena de deleite. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa, que ha viajado desde las regiones hacia donde avanzo, me da un anticipo de aquellos climas gélidos. Inspirados por este viento de promesa, mis sueños se vuelven más fervientes y vívidos. Intento en vano convencerme de que el polo es el asiento de la escarcha y la desolación, siempre se presenta ante mi imaginación como la región de la belleza y el deleite. Allí, Margaret, el sol es siempre visible, su ancho disco apenas bordea el horizonte y difunde un perpetuo esplendor. Allí, pues con tu permiso, hermana mía, confiaré un poco en los navegantes anteriores, allí desaparecen la nieve y el hielo, y, navegando sobre un mar en calma, podemos ser transportados a una tierra que supera en maravillas y belleza a todas las regiones descubiertas hasta ahora en el globo habitable. Sus producciones y características pueden no tener ejemplo, como lo son sin duda los fenómenos de los cuerpos celestes en aquellas soledades no descubiertas. ¿Qué no se puede esperar en un país de luz eterna? Puedo descubrir allí el maravilloso poder que atrae la aguja y regular 1000 observaciones celestiales que solo requieren este viaje para que sus aparentes excentricidades sean consistentes para siempre. Saciaré mi ardiente curiosidad con la vista de una parte del mundo nunca antes visitada, y podré hollar una tierra nunca antes marcada por el pie del hombre. Estos son mis incentivos, y son suficientes para vencer todo miedo al peligro o a la muerte y para inducirme a iniciar este laborioso viaje con la alegría que siente un niño cuando se embarca en un pequeño barco, con sus compañeros de vacaciones, en una expedición de descubrimiento. Por su río natal. Pero suponiendo que todas estas conjeturas sean falsas, no podéis cuestionar el inestimable beneficio que conferiré a toda la humanidad, hasta la última generación, al descubrir un paso cerca del polo hacia esos países. Para alcanzar actualmente se necesitan tantos meses, o descubriendo el secreto del imán, algo que, si es posible, solo puede lograrse mediante una empresa como la mía. Estas reflexiones han disipado la agitación con que comencé mi carta, y siento que mi corazón arde con un entusiasmo que me eleva al cielo, porque nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme, un punto en el que el alma pueda fijarse. Su ojo intelectual. Esta expedición ha sido el sueño favorito de mis primeros años. He leído con ardor los relatos de los diversos viajes que se han realizado con la perspectiva de llegar al Océano Pacífico Norte a través de los mares que rodean el polo. Tal vez recuerdes que una historia de todos los viajes realizados con fines de descubrimiento componía toda la biblioteca de nuestro buen tío Thomas. Mi educación fue descuidada, pero me apasionaba la lectura. Estos volúmenes eran mi estudio día y noche, y mi familiaridad con ellos aumentó el pesar que había sentido, cuando era niño, al enterarme de que la orden de mi padre al morir había prohibido a mi tío permitirme embarcarme en una vida de marinero. Estas visiones se desvanecieron cuando leí, por primera vez, a aquellos poetas cuyas efusiones cautivaron mi alma y la elevaron al cielo. También me hice poeta y durante un año viví en un paraíso de mi propia creación, imaginé que también podría conseguir un nicho en el templo donde están consagrados los nombres de Homero y Shakespeare. Usted conoce bien mi fracaso y cuánto soporté la decepción. Pero justo en ese momento heredé la fortuna de mi prima y mis pensamientos tomaron el cauce de sus anteriores inclinaciones. Han pasado 6 años desde que resolví mi actual empresa. Todavía puedo recordar la hora desde la que me dediqué a esta gran empresa. Comencé por acostumbrar mi cuerpo a las dificultades. Acompañé a los pescadores de ballenas en varias expediciones al Mar del Norte, soporté voluntariamente el frío, el hambre, la sed y la falta de sueño. A menudo trabajaba más duro que los marineros comunes durante el día y dedicaba mis noches al estudio de las matemáticas. La teoría de la medicina y aquellas ramas de las ciencias físicas de las cuales un aventurero naval podría obtener la mayor ventaja práctica. De hecho, dos veces me contraté como segundo compañero en un ballenero de Groenlandia y obtuve un desempeño admirable. Debo confesar que me sentí un poco orgulloso cuando mi capitán me ofreció la segunda dignidad en el barco y me rogó que me quedara con la mayor seriedad, tan valiosos consideraba mis servicios. ¿Y ahora, querida Margaret, no merezco lograr algún gran propósito? Mi vida podría haber transcurrido entre comodidad y lujo, pero prefería la gloria a cada tentación que la riqueza ponía en mi camino. O, que alguna voz alentadora respondiera afirmativamente. Mi coraje y mi resolución son firmes, pero mis esperanzas fluctúan y mi ánimo a menudo está deprimido. Estoy a punto de emprender un viaje largo y difícil, cuyas emergencias exigirán toda mi fortaleza. Debo no solo levantar el ánimo de los demás, sino a veces sostener el mío cuando el de ellos falla. Este es el periodo más favorable para viajar a Rusia. Vuelan rápidamente sobre la nieve en sus trineos. El movimiento es agradable y, en mi opinión, mucho más agradable que el de una diligencia inglesa. El frío no es excesivo si vas envuelto en pieles, vestido que ya he adoptado, pues hay una gran diferencia entre caminar por cubierta y permanecer sentado durante horas inmóvil, cuando ningún ejercicio impide que la sangre se hiele en las venas. No tengo ninguna ambición de perder la vida en el camino posterior entre San Petersburgo y Arcángel. Partiré para esta última ciudad dentro de 15 días o 3 semanas, y mi intención es alquilar allí un barco, lo cual se puede hacer fácilmente pagando el seguro al propietario, y contratar tantos marineros como creo necesarios entre los que están acostumbrados a la pesca de ballenas. No tengo intención de zarpar hasta el mes de junio, ¿y cuándo volveré? Ah, querida hermana, ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Si lo logro, pasarán muchos, muchos meses, tal vez años, antes de que usted y yo podamos encontrarnos. Si fallo, me volverás a ver pronto, o nunca. Adiós, querida y excelente Margaret. El cielo derrame bendiciones sobre ti y sálvame, para que pueda testificar una y otra vez mi gratitud por todo tu amor y bondad. Tu afectuoso hermano. R. Walton. Carta 2. A la señora Saville, Inglaterra. Arcángel, 28 de marzo de 17. Qué lento pasa el tiempo aquí, rodeado como estoy de escarcha y nieve. Sin embargo, se ha dado un segundo paso hacia mi empresa. He alquilado un barco y estoy ocupado recogiendo a mis marineros. Aquellos con quienes ya he contratado parecen ser hombres en quienes puedo confiar y ciertamente poseen un valor intrépido. Pero tengo una necesidad que todavía nunca he podido satisfacer y la ausencia del objeto que ahora siento como un mal muy severo. No tengo ningún amigo, Margaret, cuando estoy radiante con el entusiasmo del éxito. Ahí no habrá quien participe de mi alegría. Si me asalta la desilusión, nadie se esforzará en sostenerme en el abatimiento. Pondré mis pensamientos por escrito, es cierto, pero ese es un medio pobre para la comunicación de sentimientos. Deseo la compañía de un hombre que pueda simpatizar conmigo, cuyos ojos respondan a los míos. Puede que me consideres romántico, mi querida hermana, pero siento amargamente la necesidad de un amigo. No tengo a nadie cerca de mí, amable pero valiente, dotado de una mente cultivada y espaciosa, cuyos gustos sean como los míos, para aprobar o modificar mis planes. ¿Cómo repararía un amigo así las faltas de tu pobre hermano? Soy demasiado ardiente en la ejecución y demasiado impaciente ante las dificultades. Pero para mí es un mal aún mayor ser autodidacta. Durante los primeros 14 años de mi vida corrí salvajemente por un campo y no leí nada más que los libros de viajes de nuestro tío Thomas. A esa edad conocí a los célebres poetas de nuestro propio país, pero fue solo cuando dejó de estar en mi poder obtener los beneficios más importantes de tal convicción que percibí la necesidad de familiarizarme con más idiomas que el de mi país natal. Ahora tengo 28 años y en realidad soy más analfabeto que muchos escolares de 15 años. Es cierto que he pensado más y que mis ensoñaciones son más extensas y magníficas, pero quieren, como lo llaman los pintores, conservar. Y necesito enormemente un amigo que tenga el suficiente sentido común para no despreciarme por romántico y que tenga suficiente afecto por mí para esforzarse en regular mi mente. Bueno, son quejas inútiles. Ciertamente no encontraré ningún amigo en el ancho océano, ni siquiera aquí en Arcángel, entre mercaderes y marineros. Sin embargo, algunos sentimientos, ajenos a la escoria de la naturaleza humana, laten incluso en estos pechos ásperos. Mi teniente, por ejemplo, es un hombre de maravilloso coraje y iniciativa, está locamente deseoso de gloria, o más bien, para expresar mi frase de manera más característica, de avanzar en su profesión. Es inglés y, en medio de prejuicios nacionales y profesionales, no suavizados por la cultura, conserva algunos de los dones más nobles de la humanidad. Lo conocí por primera vez a bordo de un barco ballenero, al descubrir que estaba desempleado en esta ciudad, fácilmente lo contraté para que me ayudara en mi empresa. El capitán es una persona de excelente disposición y se destaca en el barco por su gentileza y la apacibilidad de su disciplina. Esta circunstancia, sumada a su conocida integridad y su intrépido coraje, me hizo tener muchas ganas de enfrentarme a él. Una juventud transcurrida en soledad, mis mejores años pasados bajo su gentil y femenina protección, ha refinado tanto las bases de mi carácter que no puedo superar un intenso disgusto por la brutalidad habitual ejercida a bordo de un barco, nunca he creído que fuera necesario. Y cuando oí hablar de un marinero igualmente conocido por su bondad de corazón y el respeto y obediencia que le mostraba su tripulación, me sentí particularmente afortunado de poder conseguir sus servicios. La primera vez que oí hablar de él de un modo bastante romántico, fue a través de una dama que le debe la felicidad de su vida. Esta, brevemente, es su historia. Hace algunos años se enamoró de una joven rusa de mediana fortuna y, habiendo amasado una suma considerable en premios, el padre de la muchacha consintió en el matrimonio. Vio a su amante una vez antes de la ceremonia prevista, pero ella, bañada en lágrimas, arrojándose a sus pies, le suplicó que la perdonara, confesándole al mismo tiempo que amaba a otro, pero que era pobre, y que su padre nunca consentiría en la unión. Mi generosa amiga tranquilizó a la suplicante y, al ser informada del nombre de su amante, abandonó inmediatamente su persecución. Ya había comprado con su dinero una granja en la que se proponía pasar el resto de su vida, pero entregó todo a su rival, junto con el resto del dinero del premio, para comprar acciones, y luego él mismo solicitó al padre de la joven que consintiera en casarse con su amante. Pero el anciano se negó rotundamente, creyéndose ligado por el honor a mi amigo, el cual, al encontrar al padre inexorable, abandonó su país, y no volvió hasta enterarse de que su antiguo amante se había casado según sus inclinaciones. «¡Qué tipo tan noble!», exclamarás. Él es así, pero, claro está, carece por completo de educación, es tan silencioso como un turco, y lo acompaña una especie de ignorante descuido que, si bien hace que su conducta sea aún más sorprendente, le resta interés y simpatía que de otro modo despertaría. Sin embargo, no supongas, porque me quejo un poco o porque puedo concebir un consuelo para mis fatigas que quizás nunca llegue a conocer, que estoy flaqueando en mis resoluciones. Esos están tan fijados como el destino, y mi viaje solo ahora se retrasa hasta que el tiempo permita mi embarque. El invierno ha sido espantosamente severo, pero la primavera promete ser buena y se considera una estación notablemente temprana, de modo que tal vez pueda zarpar antes de lo que esperaba. No haré nada precipitadamente, me conoces lo suficiente como para confiar en mi prudencia y consideración siempre que la seguridad de otros esté bajo mi cuidado. No puedo describirles mis sensaciones ante la perspectiva próxima de mi empresa. Es imposible comunicaros una idea de la sensación temblorosa, mitad placentera y mitad aterradora, con la que me dispongo a partir. Voy a regiones inexploradas, a la tierra de la niebla y la nieve, pero no mataré ningún albatros, por lo tanto, no os alarméis por mi seguridad o si vuelvo a vosotros tan desgastado y afligido como el anciano marinero. Sonreirás ante mi alusión, pero revelaré un secreto. A menudo he atribuido mi apego y mi apasionado entusiasmo por los peligrosos misterios del océano a esa producción del más imaginativo de los poetas modernos. Hay algo en mi alma que no entiendo. Soy prácticamente trabajador, esmerado, un trabajador que ejecuta con perseverancia y trabajo, pero además de esto hay un amor por lo maravilloso, una creencia en lo maravilloso, entrelazada en todos mis proyectos, que me apresura fuera de los caminos comunes de los hombres. Incluso hasta el mar salvaje y las regiones no visitadas que estoy a punto de explorar. Pero volvamos a consideraciones más claras. ¿Volveré a encontrarte después de haber atravesado inmensos mares y regresado por el cabo más meridional de África o de América? No me atrevo a esperar tal éxito, pero no puedo soportar mirar el reverso de la imagen. Continúe por el momento escribiéndome en cada oportunidad, es posible que reciba sus cartas en algunas ocasiones cuando más las necesito para sostener mi espíritu. Te amo muy tiernamente. Recuérdame con cariño, si no vuelves a saber de mí. Tu afectuoso hermano. Robert Walton. Carta 3. A la señora Saville, Inglaterra. 7 de julio de 17. Mi querida hermana. Escribo unas pocas líneas apresuradamente para decir que estoy a salvo y que mi viaje está muy avanzado. Esta carta llegará a Inglaterra en un barco mercante que se encuentra ahora en su viaje de regreso desde Arcángel, más afortunado que yo, que quizás no vea mi tierra natal durante muchos años. Sin embargo, estoy de buen humor, mis hombres son audaces y aparentemente firmes en sus propósitos, y las capas de hielo flotantes que continuamente pasan a nuestro lado, indicando los peligros de la región hacia la que avanzamos, no parecen desanimarlos. Ya hemos alcanzado una latitud muy alta, pero estamos en pleno verano, y aunque no son tan cálidos como en Inglaterra, los vendavales del sur, que nos empujan rápidamente hacia aquellas costas que tan ardientemente deseo alcanzar, respiran un grado de calor renovador que no esperaba. Hasta ahora no nos ha sucedido ningún incidente que pudiera figurar en una carta. Uno o dos fuertes vendavales y la aparición de una vía de agua son accidentes que los navegantes experimentados apenas se acuerdan de registrar, y estaré muy contento si no nos sucede nada peor durante nuestro viaje. Adiós, mi querida Margarita. Ten la seguridad de que, por mi propio bien y por el tuyo, no me enfrentaré precipitadamente al peligro. Seré sereno, perseverante y prudente. Pero el éxito coronará mis esfuerzos. ¿Por qué no? Hasta aquí he llegado, trazando un camino seguro sobre los mares sin senderos, siendo las mismas estrellas testigos y testimonios de mi triunfo. ¿Por qué no seguir adelante con el elemento indómito pero obediente? ¿Qué puede detener el corazón decidido y la voluntad resuelta del hombre? Mi corazón hinchado se derrama así involuntariamente. Pero debo terminar. El cielo bendiga a mi amada hermana. R.W. Carta 4. A la señora Saville, Inglaterra. 5 de agosto de 17. Nos ha sucedido un accidente tan extraño que no puedo dejar de registrarlo, aunque es muy probable que me vea antes de que estos papeles lleguen a sus manos. El lunes pasado, 31 de julio, estuvimos casi rodeados de hielo, que cerró el barco por todos lados, dejándole apenas el espacio marino en el que flotaba. Nuestra situación era un tanto peligrosa, sobre todo porque estábamos rodeados por una niebla muy espesa. En consecuencia, nos quedamos quietos, con la esperanza de que se produjera algún cambio en la atmósfera y el tiempo. Hacia las 2 la niebla se disipó y contemplamos, extendidas en todas direcciones, vastas e irregulares llanuras de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis camaradas gimieron y mi propia mente comenzó a tornarse alerta con pensamientos ansiosos, cuando de repente una visión extraña atrajo nuestra atención y desvió nuestra atención de nuestra propia situación. Vimos pasar un carruaje bajo, fijado sobre un trineo y tirado por perros, hacia el norte, a media milla de distancia, un ser que tenía forma de hombre, pero aparentemente de estatura gigantesca, estaba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Observamos con nuestros telescopios el rápido avance del viajero hasta perderse entre las lejanas desigualdades del hielo. Esta aparición excitó nuestro absoluto asombro. Estábamos, como creíamos, a muchos cientos de millas de cualquier tierra, pero esta aparición parecía denotar que no estaba, en realidad, tan lejana como habíamos supuesto. Sin embargo, encerrados por el hielo, era imposible seguir su rastro, que habíamos observado con la mayor atención. Unas 2 horas después de este suceso oímos el mar de fondo, y antes de la noche el hielo se rompió y liberó nuestro barco. Nosotros, sin embargo, nos quedamos allí hasta la mañana, temiendo encontrar en la oscuridad esas grandes masas sueltas que flotan después de la rotura del hielo. Aproveché este tiempo para descansar unas horas. Sin embargo, por la mañana, tan pronto como amaneció, subí a cubierta y encontré a todos los marineros ocupados en un lado del barco, aparentemente hablando con alguien en el mar. En realidad, se trataba de un trineo como el que habíamos visto antes, que se había acercado a nosotros durante la noche sobre un gran fragmento de hielo. Solo un perro quedó vivo, pero dentro había un ser humano a quien los marineros estaban persuadiendo para que subiera al barco. No era, como parecía ser el otro viajero, un habitante salvaje de alguna isla desconocida, sino un europeo. Cuando aparecí en cubierta, el capitán dijo, «Aquí está nuestro capitán, y no permitirá que perezcas en mar abierto». Al verme, el desconocido se dirigió a mí en inglés, aunque con acento extranjero. «Antes de subir a bordo de su barco», dijo, «¿tendría la amabilidad de informarme a dónde se dirige?». Podéis imaginar mi asombro al escuchar semejante pregunta dirigida a mí por un hombre al borde de la destrucción y para quien debería haber supuesto que mi barco habría sido un recurso que no habría cambiado por la riqueza más preciosa que la tierra puede tener. Poder pagar. Le respondí, sin embargo, que estábamos en un viaje de descubrimiento hacia el Polo Norte. Al oír esto pareció satisfecho y consintió en subir a bordo. Dios bueno. Margaret, si hubieras visto al hombre que capituló así por su seguridad, tu sorpresa habría sido ilimitada. Sus miembros estaban casi congelados y su cuerpo terriblemente demacrado por la fatiga y el sufrimiento. Nunca vi a un hombre en condiciones tan miserables. Intentamos llevarlo a la cabina, pero tan pronto como dejó el aire fresco se desmayó. En consecuencia, lo llevamos de nuevo a cubierta y lo devolvimos a la animación frotándolo con brandy y obligándolo a tragar una pequeña cantidad. Tan pronto como dio señales de vida lo envolvimos en mantas y lo colocamos cerca de la chimenea de la cocina. Poco a poco se recuperó y tomó un poco de sopa, que le recuperó maravillosamente. Así pasaron 2 días antes de que pudiera hablar y muchas veces temí que sus sufrimientos le hubieran privado de la comprensión. Cuando se hubo recuperado en cierta medida, lo llevé a mi camarote y lo atendí tanto como mi deber me lo permitió. Nunca vi una criatura más interesante, sus ojos tienen generalmente una expresión de salvajismo e incluso de locura, pero hay momentos en que, si alguien realiza un acto de bondad hacia él o le hace el más mínimo servicio, todo su semblante se ilumina. Arriba, por así decirlo, con un rayo de benevolencia y dulzura que nunca vi igualada. Pero generalmente es melancólico y desesperado, y a veces rechina los dientes, como impaciente por el peso de los males que lo oprimen. Cuando mi huésped se recuperó un poco, tuve grandes dificultades para mantener alejados a los hombres que querían hacerle 1000 preguntas, pero no permitiría que lo atormentaran su ociosa curiosidad. En un estado de cuerpo y de espíritu cuyo restablecimiento evidentemente dependía del completo reposo. Sin embargo, una vez el teniente le preguntó por qué había llegado tan lejos sobre el hielo en un vehículo tan extraño. Su rostro instantáneamente asumió un aspecto de la más profunda tristeza y respondió, para buscar a uno que huyó de mí. ¿Y el hombre a quien perseguiste viajó de la misma manera? Sí. Entonces supongo que lo hemos visto, porque el día antes de que te recogiéramos vimos a unos perros tirando de un trineo con un hombre en él a través del hielo. Esto despertó la atención del extraño, quien le hizo multitud de preguntas sobre la ruta que había seguido el demonio, como él lo llamaba. Poco después, cuando estuvo a solas conmigo, dijo, «Sin duda he despertado tu curiosidad, así como la de estas buenas personas, pero eres demasiado considerado para hacer preguntas. Ciertamente, en verdad, sería muy impertinente e inhumano por mi parte molestarte con alguna de mis curiosidades». Y sin embargo, me rescataste de una situación extraña y peligrosa, con benevolencia me has devuelto la vida. Poco después me preguntó si pensaba que la rotura del hielo había destruido el otro trineo. Respondí que no podía responder con ningún grado de certeza, porque el hielo no se había roto hasta cerca de la medianoche y el viajero podría haber llegado a un lugar seguro antes de esa hora, pero de esto no pude juzgar. A partir de ese momento, un nuevo espíritu de vida animó el cuerpo decadente del extraño. Manifestó el mayor deseo de estar en cubierta para vigilar el trineo que antes había aparecido, pero lo he persuadido para que permanezca en la cabaña, porque está demasiado débil para soportar la crudeza de la atmósfera. He prometido que alguien debería vigilarlo y avisarle inmediatamente si apareciera algún objeto nuevo a la vista. Tal es mi diario de lo relacionado con este extraño suceso hasta el día de hoy. El extraño ha mejorado gradualmente su salud, pero está muy silencioso y parece incómodo cuando alguien, excepto yo, entra en su cabaña. Sin embargo, sus modales son tan conciliadores y amables que todos los marineros se interesan por él, aunque han tenido muy poca comunicación con él. Por mi parte, empiezo a amarlo como a un hermano, y su dolor constante y profundo me llena de simpatía y compasión. Debió haber sido una criatura noble en sus mejores días, siendo incluso ahora en ruinas tan atractivo y amable. En una de mis cartas dije, mi querida Margaret, que no encontraría ningún amigo en el ancho océano, sin embargo, he encontrado a un hombre que, antes de que su espíritu fuera quebrantado por la miseria, me habría alegrado de haberlo poseído como hermano de mi corazón. Continuaré mi diario sobre el extraño a intervalos, si tengo algún nuevo incidente que registrar. 13 de agosto de 17. Mi cariño por mi huésped aumenta cada día. Suscita a la vez mi admiración y mi compasión en un grado asombroso. ¿Cómo puedo ver a una criatura tan noble destruida por la miseria sin sentir el dolor más conmovedor? Él es tan gentil, pero tan sabio, su mente es muy cultivada, y cuando habla, aunque sus palabras están seleccionadas con el arte más selecto, fluyen con rapidez y elocuencia incomparable. Ahora está muy recuperado de su enfermedad y está continuamente en cubierta, aparentemente vigilando el trineo que precedió al suyo. Sin embargo, aunque infeliz, no está tan completamente ocupado por su propia miseria como para interesarse profundamente en los proyectos de los demás. Ha conversado frecuentemente conmigo sobre las mías, que le he comunicado sin disfraz. Entró atentamente en todos mis argumentos a favor de mi eventual éxito y en cada detalle de las medidas que había tomado para asegurarlo. Fácilmente me dejé llevar por la simpatía que él manifestaba a usar el lenguaje de mi corazón, a expresar el ardiente ardor de mi alma y a decir, con todo el fervor que me calentaba, con qué gusto sacrificaría mi fortuna, mi existencia, todas mis esperanzas, para el avance de mi empresa. La vida o la muerte de un hombre no eran más que un pequeño precio a pagar por la adquisición del conocimiento que buscaba, por el dominio que debía adquirir y transmitir sobre los enemigos elementales de nuestra raza. Mientras hablaba, una oscuridad oscura se extendió por el rostro de mi oyente. Al principio percibí que intentaba reprimir su emoción, se puso las manos delante de los ojos y mi voz tembló y me falló al ver las lágrimas correr rápidamente entre sus dedos, un gemido brotó de su pecho agitado. Hice una pausa, al fin habló, con acento entrecortado, desdichado, ¿compartes mi locura? ¿Has bebido también de la bebida embriagadora? Escúchame, déjame contarte mi historia y arrancarás la copa de tus labios. Como puedes imaginar, tales palabras excitaron fuertemente mi curiosidad, pero el paroxismo de pena que se había apoderado del extraño venció sus debilitadas fuerzas, y fueron necesarias muchas horas de reposo y conversación tranquila para restablecer la compostura. Vencida la violencia de sus sentimientos, parecía despreciarse a sí mismo por ser esclavo de la pasión, y sofocando la oscura tiranía de la desesperación, me llevó nuevamente a conversar sobre mí personalmente. Me preguntó la historia de mis primeros años. La historia fue contada rápidamente, pero despertó varias líneas de reflexión. Hablé de mi deseo de encontrar un amigo, de mi sed de una simpatía más íntima con un prójimo que la que jamás había tenido en mi suerte, y expresé mi convicción de que un hombre podría jactarse de poca felicidad si no disfrutaba de esta bendición. «Estoy de acuerdo contigo», respondió el extraño, «somos criaturas pasadas de moda, pero medio inventadas, si alguien más sabio, mejor y más querido que nosotros, tal amigo debería serlo, no presta su ayuda para perfeccionar nuestra naturaleza débil y defectuosa. Una vez tuve un amigo, la más noble de las criaturas humanas, y por tanto tengo derecho a juzgar respecto de la amistad. Tienes esperanza y el mundo ante ti, y no tienes motivo para desesperarte. Pero yo, lo he perdido todo y no puedo empezar una nueva vida». Al decir esto, su rostro se volvió expresivo de un dolor tranquilo y asentado que me tocó el corazón. Pero guardó silencio y se retiró a su camarote. Incluso con su espíritu destrozado, nadie puede sentir más profundamente que las bellezas de la naturaleza. El cielo estrellado, el mar y todos los espectáculos que ofrecen estas maravillosas regiones parecen tener todavía el poder de elevar su alma de la tierra. Un hombre así tiene una doble existencia, puede sufrir miseria y verse abrumado por desilusiones, pero cuando se haya retirado en sí mismo, será como un espíritu celestial que tiene un halo a su alrededor, dentro de cuyo círculo no se aventura ni el dolor ni la locura. ¿Sonreirás ante el entusiasmo que expreso respecto a este divino vagabundo? No lo harías si lo vieras. Has sido instruido y refinado por los libros y el retiro del mundo y, por lo tanto, eres algo fastidioso, pero esto solo os hará más aptos para apreciar los extraordinarios méritos de este hombre maravilloso. A veces me he esforzado por descubrir qué cualidad posee que lo eleva tan inmensamente por encima de cualquier otra persona que haya conocido. Creo que es un discernimiento intuitivo, un poder de juicio rápido pero infalible, una penetración en las causas de las cosas, sin igual en claridad y precisión. Añádase a esto una facilidad de expresión y una voz cuyas variadas entonaciones son música que subyuga el alma. 19 de agosto de 17. Ayer el extraño me dijo, usted podrá darse cuenta fácilmente, Capitán Walton, de que he sufrido grandes e incomparables desgracias. En un momento determinado había decidido que el recuerdo de estos males muriera conmigo, pero me habéis ganado para alterar mi determinación. Buscas conocimiento y sabiduría, como lo hice yo una vez, y espero ardientemente que la satisfacción de tus deseos no sea una serpiente que te pique, como lo ha sido el mío. No sé si os será útil la relación de mis desastres, sin embargo, cuando pienso que usted sigue el mismo camino, exponiéndose a los mismos peligros que me han convertido en lo que soy, imagino que puede deducir de mi relato una moraleja adecuada, una moraleja que puede orientarle si tiene éxito en su objetivo. Emprender y consolarte en caso de fracaso. Prepárese para escuchar sucesos que generalmente se consideran maravillosos. Si estuviéramos entre los escenarios más dóciles de la naturaleza, podría temer encontrarme con vuestra incredulidad, Tal vez con vuestra burla, pero muchas cosas parecerán posibles en estas regiones salvajes y misteriosas que provocarían la risa de quienes no están familiarizados con los siempre variados poderes de la naturaleza. Tampoco puedo dudar de que mi cuento transmite en su serie evidencia interna de la verdad de los acontecimientos que lo componen. Puede imaginarse fácilmente que me sentí muy satisfecho con la comunicación ofrecida, pero no podía soportar que él renovara su dolor contándonos sus desgracias. Sentí un gran deseo de escuchar la narración prometida, en parte por curiosidad y en parte por un fuerte deseo de mejorar su suerte si estuviera en mi poder. Expresé estos sentimientos en mi respuesta. «Le agradezco», respondió, «su simpatía, pero es inútil, mi destino está casi cumplido. Solo espero un acontecimiento y luego descansaré en paz». «Entiendo lo que sientes», continuó, percibiendo que yo deseaba interrumpirlo, «pero te equivocas, amigo mío, si así me permites nombrarte, nada puede alterar mi destino. Escucha mi historia y percibirás cuán irrevocablemente está determinada». Luego me dijo que comenzaría su narración al día siguiente, cuando yo tuviera tiempo libre. Esta promesa provocó de mi parte el más cálido agradecimiento. He decidido que todas las noches, cuando no estoy imperativamente ocupado con mis deberes, registrar, lo más cerca posible de sus propias palabras, lo que me ha contado durante el día. Si estoy comprometido, al menos tomaré notas. Este manuscrito sin duda le brindará el mayor placer, pero para mí, que lo conozco y lo escucho de sus propios labios, con qué interés y simpatía lo leeré en algún día futuro. Incluso ahora, cuando comienzo mi tarea, su voz entonada llena mis oídos, sus ojos lustrosos me miran con toda su melancólica dulzura, veo su delgada mano levantada animadamente, mientras los rasgos de su rostro son irradiados por el alma interior. Extraña y desgarradora debe ser su historia, espantosa la tormenta que abrazó al valiente barco en su rumbo y lo hizo naufragar, así. Capítulo 1. Soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esa república. Mis antepasados habían sido durante muchos años consejeros y síndicos, y mi padre había ocupado con honor y reputación varios puestos públicos. Fue respetado por todos los que lo conocieron por su integridad y su infatigable atención a los asuntos públicos. Pasó su juventud perpetuamente ocupado por los asuntos de su país, diversas circunstancias le impidieron casarse tempranamente, y no fue hasta el ocaso de la vida que se convirtió en marido y padre de familia. Como las circunstancias de su matrimonio ilustran su carácter, no puedo dejar de relatarlas. Uno de sus amigos más íntimos fue un comerciante que, desde un estado floreciente, cayó, a través de numerosas desgracias, en la pobreza. Este hombre, cuyo nombre era Beaufort, era de carácter orgulloso e inflexible y no podía soportar vivir en la pobreza y el olvido en el mismo país donde antes se había distinguido por su rango y magnificencia. Así pues, habiendo pagado sus deudas de la manera más honorable, se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió desconocido y en la miseria. Mi padre amaba a Beaufort con la más sincera amistad y estaba profundamente afligido por su retirada en estas desafortunadas circunstancias. Deploró amargamente el falso orgullo que había llevado a su amigo a una conducta tan poco digna del afecto que los unía. No perdió tiempo en buscarlo, con la esperanza de persuadirlo a comenzar de nuevo el mundo gracias a su crédito y ayuda. Beaufort había tomado medidas eficaces para ocultarse y pasaron 10 meses antes de que mi padre descubriera su morada. Lleno de alegría por este descubrimiento, se apresuró a llegar a la casa, que estaba situada en una calle humilde cerca de Reus. Pero cuando entró, solo le dieron la bienvenida a la miseria y la desesperación. Beaufort había ahorrado solo una pequeña suma de dinero de la ruina de su fortuna, pero era suficiente para proveerle de sustento durante algunos meses, y mientras tanto esperaba conseguir algún empleo respetable en una casa de comerciante. En consecuencia, el intervalo se pasó en inacción, su dolor solo se hizo más profundo y doloroso cuando tuvo tiempo para reflexionar, y finalmente se apoderó tan rápidamente de su mente que al cabo de 3 meses yacía en una cama de enfermedad, incapaz de realizar ningún esfuerzo. Su hija lo atendió con la mayor ternura, pero vio con desesperación que su pequeño fondo menguaba rápidamente y que no había otra perspectiva de apoyo. Claro, Caroline Beaufort poseía una mente de un molde poco común y su coraje se levantó para apoyarla en su adversidad. Consiguió un trabajo sencillo, trenzaba paja y por diversos medios se las ingeniaba para ganarse una miseria que apenas alcanzaba para sustentar la vida. Así pasaron varios meses. Su padre empeoró. Su tiempo lo ocupaba más enteramente atendiéndolo, sus medios de subsistencia disminuyeron, y al 10º mes su padre murió en sus brazos, dejándola huérfana y mendiga. Este último golpe la venció y se arrodilló junto al ataúd de Beaufort llorando amargamente cuando mi padre entró en la cámara. Llegó como un espíritu protector a la pobre muchacha, que se comprometió a su cuidado, y después del entierro de su amiga, la condujo a Ginebra y la puso bajo la protección de un pariente. 2 años después de este acontecimiento, Caroline se convirtió en su esposa. Había una diferencia considerable entre las edades de mis padres, pero esta circunstancia parecía unirlos más estrechamente en lazos de afecto devoto. Había un sentido de justicia en la rectitud de mi padre que hacía necesario que aprobara mucho para amar intensamente. Tal vez en años anteriores había sufrido por la indignidad recientemente descubierta de un amado y por eso estaba dispuesto a valorar más el valor probado. Había una muestra de gratitud y adoración en su apego a mi madre, que difería por completo del cariño cariñoso de la edad, porque estaba inspirado en la reverencia por sus virtudes y en el deseo de ser el medio para, en algún grado, recompensarla por el dolor que había soportado. Pero que le daban una gracia inexpresable a su comportamiento hacia ella. Todo estaba hecho para ceder a sus deseos y conveniencias. Se esforzó por protegerla, como el jardinero protege a una bella exótica, de cada viento más fuerte y por rodearla de todo lo que pudiera tender a excitar emociones placenteras en su mente suave y benévola. Su salud, e incluso la tranquilidad de su hasta entonces constante espíritu, se habían visto sacudidas por lo vivido. Durante los 2 años transcurridos antes de su matrimonio, mi padre había ido renunciando paulatinamente a todas sus funciones públicas, e inmediatamente después de su unión buscaron el clima agradable de Italia, y el cambio de escena y el interés que acompañaban a un recorrido por esa tierra de maravillas. Como un reconstituyente para su debilitado cuerpo. De Italia visitaron Alemania y Francia. Yo, su hijo mayor, nací en Nápoles y cuando era niño los acompañaba en sus excursiones. Durante varios años seguí siendo su único hijo. Por mucho que estuvieran apegados el uno al otro, parecían sacar inagotables reservas de afecto de una misma mina de amor para otorgármelas. Las tiernas caricias de mi madre y la sonrisa de benévolo placer de mi padre al mirarme son mis primeros recuerdos. Yo era su juguete y su ídolo, y algo mejor, su hijo, la criatura inocente e indefensa que les había concedido el cielo, a quien educar para el bien, y cuyo destino futuro estaba en sus manos dirigida hacia la felicidad o la miseria. Según mientras cumplían con sus deberes hacia mí. Con esta profunda conciencia de lo que debían al ser al que habían dado vida, sumada al espíritu activo de ternura que animaba a ambos, se puede imaginar que si bien durante cada hora de mi vida infantil recibí una lección de paciencia, de caridad y dominio propio. Me guiaba de tal manera un cordón de seda que todo me parecía un solo hilo de goce. Durante mucho tiempo fui su único cuidado. Mi madre había deseado mucho tener una hija, pero yo continué con su única descendencia. Cuando yo tenía unos 5 años, mientras hacía una excursión más allá de las fronteras de Italia, pasaron una semana a orillas del lago de Como. Su carácter benevolente les hacía entrar a menudo en las cabañas de los pobres. Esto, para mi madre, era más que un deber, era una necesidad, una pasión, recordar lo que había sufrido y cómo se había sentido aliviada, para ella actuar a su vez como ángel guardián de los afligidos. Durante uno de sus paseos, un pobre catre entre los pliegues de un valle les llamó la atención por ser singularmente desconsolado, mientras que el número de niños a medio vestir reunidos a su alrededor hablaba de la miseria en su peor estado. Un día que mi padre había ido solo a Milán, mi madre, acompañada por mí, visitó esta morada. Encontró a un campesino y a su esposa, trabajadores, agobiados por los cuidados y el trabajo, distribuyendo una escasa comida a 5 bebés hambrientos. Entre ellos había uno que atraía a mi madre por encima de todos los demás. Ella parecía de un linaje diferente. Los otros 4 eran pequeños vagabundos resistentes y de ojos oscuros. Este niño era delgado y muy rubio. Su cabello era del más brillante oro vivo y, a pesar de la pobreza de su ropa, parecía colocar una corona de distinción en su cabeza. Su frente era clara y amplia, sus ojos azules sin nubes, y sus labios y la forma de su rostro tan expresivos de sensibilidad y dulzura que nadie podría contemplarla sin mirarla como si fuera de una especie distinta, un ser enviado del cielo y deporte. Una estampa celestial en todos sus rasgos. La campesina, al percibir que mi madre fijaba ojos de asombro y admiración en esta hermosa muchacha, le contó con entusiasmo su historia. No era su hija, sino la hija de un noble milanés. Su madre era alemana y había muerto al darla a luz. El niño había sido entregado a estas buenas personas para que lo amamantaran, entonces estaban mejor. No llevaban mucho tiempo casados y su hijo mayor acababa de nacer. El padre de su pupilo era uno de esos italianos criados en la memoria de la antigua gloria de Italia, uno entre los Chiavi Ognor Frementi, que se esforzó por obtener la libertad de su país. Se convirtió en víctima de su debilidad. No se sabía si había muerto o aún permanecía en las mazmorras de Austria. Sus bienes fueron confiscados, su hijo quedó huérfano y mendigo. Continuó con sus padres adoptivos y floreció en su tosca morada, más hermosa que una rosa de jardín entre zarzas de hojas oscuras. Cuando mi padre regresó de Milán, encontró jugando conmigo en el vestíbulo de nuestra villa a una niña más hermosa que el querubín de la foto, una criatura que parecía irradiar resplandor de su apariencia y cuya forma y movimientos eran más ligeros que la gamuza de las colinas. La aparición pronto fue explicada. Con su permiso, mi madre convenció a sus rústicos tutores para que le entregaran su cargo. Les gustaba la dulce huérfana. Su presencia les había parecido una bendición, pero sería injusto para ella mantenerla en la pobreza y la miseria cuando la providencia le brindaba una protección tan poderosa. Consultaron al cura del pueblo, y el resultado fue que Elizabeth Lodanza se convirtió en la habitante de la casa de mis padres, en mi más que hermana, en la bella y adorada compañera de todas mis ocupaciones y mis placeres. Todos amaban a Isabel. El apego apasionado y casi reverencial con que todos la miraban se convirtió, mientras yo lo compartía, en mi orgullo y mi deleite. La noche anterior a que la trajeran a mi casa, mi madre había dicho en broma, «Tengo un bonito regalo para mi Víctor, mañana lo tendrá». Y cuando, al día siguiente, me presentó a Isabel como su regalo prometido, yo, con seriedad infantil, interpreté sus palabras literalmente y consideré a Isabel como mía, mía para protegerla, amarla y apreciarla. Todos los elogios otorgados a ella los recibí como si fueran una posesión propia. Nos llamábamos familiarmente por el nombre de prima. Ninguna palabra, ninguna expresión podía expresar el tipo de relación que ella tenía conmigo, ni más que hermana, ya que hasta la muerte sería solo mía. Capítulo 2. Nos criaron juntos, no había ni un año de diferencia en nuestras edades. No necesito decir que éramos ajenos a cualquier tipo de desunión o disputa. La armonía era el alma de nuestro compañerismo, y la diversidad y el contraste que subsistían en nuestros caracteres nos acercaron más. Isabel era de carácter más tranquilo y concentrado, pero, con todo mi ardor, fui capaz de una aplicación más intensa y me sentí más profundamente herido por la sed de conocimiento. Se ocupó de seguir las creaciones aéreas de los poetas, y en los majestuosos y maravillosos paisajes que rodeaban nuestro hogar suizo, las formas sublimes de las montañas, los cambios de estaciones, la tempestad y la calma. El silencio del invierno y la vida y turbulencia de nuestros veranos alpinos encontró un amplio margen para admiración y deleite. Mientras mi compañero contemplaba con espíritu serio y satisfecho las magníficas apariencias de las cosas, yo me deleitaba en investigar sus causas. El mundo era para mí un secreto que deseaba adivinar. La curiosidad, la investigación seria para conocer las leyes ocultas de la naturaleza, una alegría similar al éxtasis, tal como me fueron reveladas, se encuentran entre las primeras sensaciones que puedo recordar. Con el nacimiento de un segundo hijo, 7 años menor que yo, mis padres abandonaron por completo su vida errante y se establecieron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una campagne en Belrive, la orilla oriental del lago, a algo más de una legua de la ciudad. Residíamos principalmente en este último, y mis padres transcurrieron en considerable reclusión. Mi temperamento era evitar la multitud y unirme fervientemente a unos pocos. Por lo tanto, era indiferente a mis compañeros de escuela en general, pero me uní con los lazos de la más íntima amistad a uno de ellos. Henry Clerval era hijo de un comerciante de Ginebra. Era un muchacho de talento y fantasías singulares. Amaba la empresa, las dificultades e incluso el peligro por sí mismo. Fue leído profundamente en libros de caballería y romance. Compuso canciones heroicas y comenzó a escribir muchas historias de encantamientos y aventuras caballerescas. Intentó hacernos representar obras de teatro y participar en mascaradas, cuyos personajes procedían de los héroes de Roncesvalles, de la mesa redonda del rey Arturo y de la comitiva caballeresca que derramó su sangre para redimir el santo sepulcro de las manos de los infieles. Ningún ser humano podría haber pasado una infancia más feliz que yo. Mis padres estaban poseídos por el mismo espíritu de bondad e indulgencia. Sentimos que no eran los tiranos que gobernaban nuestra suerte según su capricho, sino los agentes y creadores de todos los placeres que disfrutábamos. Cuando me relacionaba con otras familias, distinguía claramente cuán particularmente afortunada era mi suerte y la gratitud contribuía al desarrollo del amor filial. Mi temperamento era a veces violento y mis pasiones vehementes, pero por alguna ley en mi temperamento, no se inclinaban hacia actividades infantiles sino hacia un anhelo de aprender, y no de aprender todas las cosas indiscriminadamente. Confieso que ni la estructura de las lenguas, ni el código de gobierno, ni la política de los distintos estados me atraían. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que deseaba aprender, y ya fuera la sustancia exterior de las cosas o el espíritu interior de la naturaleza y el alma misteriosa del hombre lo que me ocupaba, aún así mis investigaciones se dirigían a los secretos metafísicos o, en su sentido más elevado, físicos del mundo. Mientras tanto, Clerval se ocupaba, por así decirlo, de las relaciones morales de las cosas. La ajetreada etapa de la vida, las virtudes de los héroes y las acciones de los hombres fueron su tema. Y su esperanza y su sueño era convertirse en uno de aquellos cuyos nombres están registrados en la historia como los valientes y aventureros benefactores de nuestra especie. El alma santa de Isabel brillaba como una lámpara dedicada al santuario en nuestro pacífico hogar. Su simpatía era la nuestra, su sonrisa, su voz suave, la dulce mirada de sus ojos celestiales, estuvieron siempre ahí para bendecirnos y animarnos. Ella era el espíritu vivo del amor para suavizar y atraer. Podría haberme vuelto hosco en mi estudio, áspero por el ardor de mi naturaleza, pero ella estaba allí para someterme a una apariencia de su propia gentileza. ¿Y Clerval, podría haber algo malo en el noble espíritu de Clerval? Sin embargo, él podría no haber sido tan perfectamente humano, tan reflexivo en su generosidad, tan lleno de bondad y ternura en medio de su pasión por las hazañas aventureras, si ella no le hubiera revelado la verdadera belleza de la beneficencia y hubiera hecho de hacer el bien el fin y objetivo de su vida. Su enorme ambición. Siento un placer exquisito al insistir en los recuerdos de la infancia, antes de que la desgracia contaminara mi mente y cambiara sus brillantes visiones de gran utilidad en sombrías y estrechas reflexiones sobre mí mismo. Además, al dibujar el retrato de mis primeros días, también registro aquellos acontecimientos que condujeron, por pasos insensibles, a mi posterior historia de miseria, porque cuando quiero explicarme a mí mismo el nacimiento de esa pasión que después gobernó mi destino, descubro que surge, como un río de montaña, de fuentes innobles y casi olvidadas, pero, hinchándose a medida que avanzaba, se convirtió en el torrente que, en su curso, ha arrasado con todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es el genio que ha regulado mi destino. Deseo, por tanto, en esta narración exponer aquellos hechos que llevaron a mi predilección por esa ciencia. Cuando yo tenía 13 años, íbamos todos en una fiesta de placer a los baños cerca de Tonón. Las inclemencias del tiempo nos obligaron a permanecer un día confinados en la posada. En esta casa encontré por casualidad un volumen de las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí con apatía. La teoría que intenta demostrar y los maravillosos hechos que relata pronto transformaron este sentimiento en entusiasmo. Una nueva luz pareció iluminar mi mente y, saltando de alegría, comuniqué mi descubrimiento a mi padre. Mi padre miró descuidadamente la portada de mi libro y dijo, «Ah, Cornelio Agripa. Mi querido Víctor, no pierdas el tiempo en esto, es una basura triste». Sí, en lugar de esta observación, mi padre se hubiera tomado la molestia de explicarme que los principios de Agripa habían sido completamente desmentidos y que se había introducido un sistema moderno de ciencia que poseía poderes mucho mayores que los antiguos, porque los poderes de los segundos eran quiméricos. Mientras que los de los primeros eran reales y prácticos, en tales circunstancias ciertamente habría dejado a Agripa a un lado y habría satisfecho mi imaginación, calentada como estaba, volviendo con mayor ardor a mis estudios anteriores. Incluso es posible que la línea de mis ideas nunca hubiera recibido el impulso fatal que llevó a mi ruina. Pero el rápido vistazo que...
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Mi padre había echado a mi volumen no me aseguró en modo alguno que estuviera familiarizado con su contenido, y seguí leyéndolo con la mayor avidez. Cuando regresé a casa, mi primera preocupación fue conseguir las obras completas de este autor y luego de Paracelso y Alberto Magno. Leí y estudié con deleite las extravagantes fantasías de estos escritores, me parecieron tesoros conocidos por pocos aparte de mí. Me he descrito a mí mismo como siempre imbuido de un ferviente anhelo de penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar del intenso trabajo y los maravillosos descubrimientos de los filósofos modernos, siempre salí de mis estudios descontento e insatisfecho. Se dice que Sir Isaac Newton confesó que se sentía como un niño recogiendo conchas junto al gran e inexplorado océano de la verdad. Aquellos de sus sucesores en cada rama de la filosofía natural que yo conocía parecían, incluso para las aprensiones de mi hijo, novatos dedicados a la misma búsqueda. El campesino ignorante contemplaba los elementos que lo rodeaban y conocía sus usos prácticos. El filósofo más erudito sabía poco más. Había desvelado parcialmente el rostro de la naturaleza, pero sus rasgos inmortales seguían siendo una maravilla y un misterio. Podría diseccionar, anatomizar y dar nombres, pero, por no hablar de una causa final, las causas en sus grados secundario y terciario le eran completamente desconocidas. Había contemplado las fortificaciones e impedimentos que parecían impedir que los seres humanos entraran en la ciudadela de la naturaleza y temeraria e ignorantemente me había quejado. Pero allí había libros y allí había hombres que habían penetrado más profundamente y sabían más. Tomé su palabra por todo lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Puede parecer extraño que esto surja en el siglo XVIII, pero aunque seguí la rutina de la educación en las escuelas de Ginebra, fui en gran medida autodidacta en mis estudios favoritos. Mi padre no era científico y yo tuve que luchar contra la ceguera de un niño, sumada a la sed de conocimiento de un estudiante. Bajo la guía de mis nuevos preceptores entré con la mayor diligencia en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, pero este último pronto obtuvo toda mi atención. La riqueza era un objeto inferior, pero ¿qué gloria acompañaría al descubrimiento si pudiera desterrar la enfermedad del cuerpo humano y volver al hombre invulnerable a cualquier muerte que no sea violenta? No fueron estas mis únicas visiones. La resurrección de fantasmas o demonios fue una promesa generosamente acordada por mis autores favoritos, cuyo cumplimiento yo buscaba con mayor ansia, y si mis encantamientos siempre fracasaban. Atribuía el fracaso más a mi propia inexperiencia y error que a la falta de habilidad o fidelidad de mis instructores. Y así, durante un tiempo estuve ocupado con sistemas explotados, mezclando, como un inexperto, mil teorías contradictorias y hundiéndose desesperadamente en un pantano de conocimientos múltiples, guiado por una imaginación ardiente y un razonamiento infantil, hasta que un accidente volvió a cambiar la corriente del conocimiento. Mis ideas. Cuando tenía unos 15 años, nos habíamos retirado a nuestra casa cerca de Belrive, cuando fuimos testigos de una tormenta muy violenta y terrible. Avanzó desde detrás de las montañas del Jura, y el trueno estalló al instante con espantosa sonoridad desde varios puntos del cielo. Me quedé mientras duró la tormenta, observando su avance con curiosidad y deleite. Mientras estaba en la puerta, de repente vi un chorro de fuego que salía de un viejo y hermoso roble que se encontraba a unas 20 yardas de nuestra casa, y tan pronto como la luz deslumbrante se desvaneció. El roble desapareció y no quedó más que un tocón arruinado. Cuando lo visitamos a la mañana siguiente, encontramos el árbol destrozado de forma singular. El impacto no lo astilló, sino que lo redujo por completo a delgadas tiras de madera. Nunca vi nada tan completamente destruido. Antes de esto, no desconocía las leyes más obvias de la electricidad. En esta ocasión estaba con nosotros un hombre de gran investigación en filosofía natural y, entusiasmado por esta catástrofe, comenzó a explicar una teoría que había formado sobre el tema de la electricidad y el galvanismo, que era a la vez nueva y sorprendente para mí. Todo lo que dijo echó en gran medida a la sombra de Cornelio Agripa, Alberto Magno y Paracelso, los señores de mi imaginación, pero por alguna fatalidad, el derrocamiento de estos hombres no me inclinó a proseguir mis estudios habituales. Me parecía como si nunca se supiera ni pudiera saberse nada. Todo lo que durante tanto tiempo había atraído mi atención de repente se volvió despreciable. Por uno de esos caprichos de la mente a los que tal vez estemos más sujetos en la primera juventud, abandoné inmediatamente mis ocupaciones anteriores. Consideré la historia natural y toda su progenie como una creación deformada y abortiva. Y sentí el mayor desdén por una aspirante a ciencia que nunca podría ni siquiera pisar el umbral del conocimiento real. Con este estado de ánimo me dediqué a las matemáticas y las ramas de estudio pertenecientes a esa ciencia por estar construidas sobre bases seguras y por lo tanto dignas de mi consideración. Así de extrañas están nuestras almas, y por ligamentos tan ligeros estamos atados a la prosperidad o a la ruina. Cuando miro hacia atrás, me parece como si este cambio casi milagroso de inclinación y voluntad fuera la sugerencia inmediata del ángel guardián de mi vida. El último esfuerzo hecho por el espíritu de preservación para evitar la tormenta que ya entonces se cernía sobre mí. Las estrellas y listo para envolverme. Su victoria fue anunciada por una tranquilidad y una alegría de alma inusuales que siguieron al abandono de mis antiguos y últimamente atormentadores estudios. Fue así como me enseñaron a asociar el mal con su persecución, la felicidad con su desprecio. Fue un fuerte esfuerzo del espíritu del bien, pero fue ineficaz. El destino era demasiado potente y sus leyes inmutables habían decretado mi total y terrible destrucción. Capítulo 3. Cuando cumplí 17 años, mis padres resolvieron que yo fuera estudiante en la Universidad de Ingolstadt. Hasta entonces había asistido a las escuelas de Ginebra, pero mi padre consideró necesario para completar mi educación que me familiarizara con otras costumbres además de las de mi país natal. Por tanto, mi partida estaba fijada para una fecha temprana, pero antes de que llegara el día decidido, ocurrió la primera desgracia de mi vida, un presagio, por así decirlo, de mi miseria futura. Isabel había contraído la escarlatina, su enfermedad era grave y corría el mayor peligro. Durante su enfermedad se habían esgrimido muchos argumentos para persuadir a mi madre de que se abstuviera de atenderla. Al principio había cedido a nuestras súplicas, pero cuando supo que la vida de su favorito estaba amenazada, ya no pudo controlar su ansiedad. Ella atendió su lecho de enferma, sus atentas atenciones triunfaron sobre la malignidad del malestar, Isabel se salvó, pero las consecuencias de esta imprudencia fueron fatales para su salvador. Al tercer día mi madre enfermó, su fiebre estuvo acompañada de los síntomas más alarmantes y las miradas de sus asistentes médicos pronosticaron el peor acontecimiento. En su lecho de muerte, la fortaleza y la benignidad de esta mejor de las mujeres no la abandonaron. Ella unió las manos de Elizabeth y las mías. «Hijos míos», dijo, «mis más firmes esperanzas de felicidad futura estaban puestas en la perspectiva de vuestra unión. Esta expectativa será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, mi amor, debes proporcionar mi lugar a mis hijos más pequeños, pobre de mí. Lamento haber sido quitado de ti, y, aunque he sido feliz y amado, ¿no es difícil dejarlos a todos? Pero estos no son pensamientos que me convienen, me esforzaré por resignarme alegremente a la muerte y albergaré la esperanza de encontrarte en otro mundo». Murió tranquilamente y su rostro expresaba afecto incluso en la muerte. No necesito describir los sentimientos de aquellos cuyos vínculos más queridos están desgarrados por ese mal más irreparable, el vacío que se presenta al alma y la desesperación que se exhibe en el rostro. Pasa mucho tiempo antes de que la mente pueda convencerse de que aquella a quien veíamos todos los días y cuya existencia misma parecía parte de la nuestra puede haber desaparecido para siempre, que el brillo de un ojo amado puede haberse extinguido y el sonido de una voz puede haberse extinguido. Tan familiar y querido al oído puede ser silenciado, para nunca más ser escuchado. Estas son las reflexiones de los primeros días, pero cuando el paso del tiempo demuestra la realidad del mal, entonces comienza la verdadera amargura del dolor. Sin embargo, ¿a quién no le ha arrancado esa mano ruda algún vínculo querido? ¿Y por qué debería describir un dolor que todos hemos sentido y debemos sentir? Por fin llega el momento en que el dolor es más un placer que una necesidad, y la sonrisa que juega en los labios, aunque pueda considerarse un sacrilegio, no se destierra. Mi madre había muerto, pero todavía teníamos deberes que debíamos cumplir, debemos continuar nuestro camino con los demás y aprender a considerarnos afortunados mientras quede uno a quien el saboteador no haya atrapado. Mi partida hacia Ingolstadt, que estos acontecimientos habían aplazado, estaba ahora nuevamente decidida. Obtuve de mi padre un respiro de algunas semanas. Me parecía un sacrilegio abandonar tan pronto el reposo, parecido a la muerte, de la casa del duelo y lanzarme a la vida. Yo era nuevo en el dolor, pero no por ello menos me alarmó. No quería dejar de ver a los que me quedaban y, sobre todo, deseaba ver a mi dulce Elizabeth en algún grado consolada. De hecho, ocultó su dolor y se esforzó por ser un consolador para todos nosotros. Miró fijamente la vida y asumió sus deberes con valentía y celo. Se dedicó a aquellos a quienes le habían enseñado a llamar tíos y primos. Nunca fue tan encantadora como en ese momento, cuando recordó el brillo de sus sonrisas y las dedicó a nosotros. Olvidó incluso su propio arrepentimiento en sus esfuerzos por hacernos olvidar. Por fin llegó el día de mi partida. Clerval pasó la última noche con nosotros. Había intentado persuadir a su padre para que le permitiera acompañarme y convertirse en mi compañero de estudios, pero fue en vano. Su padre era un comerciante de mente estrecha y veía ociosidad y ruina en las aspiraciones y ambiciones de su hijo. Henry sintió profundamente la desgracia de haber sido excluido de una educación liberal. Dijo poco, pero cuando habló leí en sus ojos encendidos y en su mirada animada una resolución comedida pero firme de no quedar encadenado a los miserables detalles del comercio. Nos sentamos hasta tarde. No pudimos separarnos ni convencernos de decir la palabra adiós. Se dijo, y nos retiramos con el pretexto de buscar reposo, creyendo cada uno que el otro estaba engañado, pero cuando, al amanecer, bajé al carruaje que me llevaría, estaban todos allí, mi padre otra vez para bendecirme. Clerval para estrecharme la mano una vez más, mi Isabel para renovar sus súplicas de que le escribiera a menudo y otorga las últimas atenciones femeninas a su compañera de juegos y amiga. Me arrojé en el coche que debía llevarme y me entregué a las reflexiones más melancólicas. Yo, que siempre había estado rodeado de compañeros amables, continuamente me esforzaba por brindarme placer mutuo, ahora estaba solo. En la universidad a donde iba debía formar mis propios amigos y ser mi propio protector. Hasta entonces mi vida había sido notablemente aislada y doméstica, y esto me había dado una repugnancia invencible hacia los nuevos rostros. Amaba a mis hermanos Elizabeth y Clerval, eran viejos rostros familiares, pero me creía totalmente inadecuado para la compañía de extraños. Tales fueron mis reflexiones cuando comencé mi viaje, pero a medida que avanzaba, mi ánimo y mis esperanzas aumentaron. Deseaba ardientemente la adquisición de conocimientos. A menudo, cuando estaba en casa, había pensado que era difícil permanecer durante mi juventud encerrado en un lugar y había anhelado entrar al mundo y ocupar mi lugar entre otros seres humanos. Ahora mis deseos fueron cumplidos y, en verdad, habría sido una locura arrepentirme. Tuve tiempo suficiente para estas y muchas otras reflexiones durante mi viaje a Ingolstadt, que fue largo y fatigoso. Por fin, el alto campanario blanco de la ciudad apareció ante mis ojos. Bajé y me condujeron a mi solitario apartamento para pasar la noche como quisiera. A la mañana siguiente entregué mis cartas de presentación y visité a algunos de los profesores principales. El azar, o más bien la influencia maligna, el ángel de la destrucción, que ejerció sobre mí un dominio omnipotente desde el momento en que me aparté a regañadientes de la puerta de mi padre, me llevó primero hasta el señor Krempe, profesor de filosofía natural. Era un hombre tosco, pero profundamente imbuido de los secretos de su ciencia. Me hizo varias preguntas sobre mis progresos en las diferentes ramas de la ciencia pertenecientes a la filosofía natural. Respondí descuidadamente y en parte con desprecio, mencioné los nombres de mis alquimistas como los principales autores que había estudiado. El profesor se quedó mirando. «¿De verdad?», dijo, «¿has dedicado tu tiempo a estudiar semejantes tonterías?». Yo respondí afirmativamente. «Cada minuto», continuó el señor Krempe con calidez, «cada instante que usted ha desperdiciado con esos libros se pierde total y enteramente. Has cargado tu memoria con sistemas explotados y nombres inútiles, Dios bueno. ¿En qué tierra desierta has vivido, donde nadie tuvo la amabilidad de informarte que estas fantasías que con tanta avidez has absorbido tienen 1000 años de antigüedad y son tan mohosas como antiguas? Poco esperaba, en esta época ilustrada y científica, encontrar un discípulo de Alberto Magno y Paracelso. Mi querido señor, debe comenzar sus estudios de nuevo». Dicho esto, se hizo a un lado y escribió una lista de varios libros que trataban de filosofía natural que quería que yo le consiguiera, y me despidió después de mencionar que a principios de la semana siguiente tenía intención de comenzar un curso de conferencias sobre filosofía natural en sus relaciones generales, y que M. Waldman, un colega profesor, daría conferencias sobre química los días alternos que él omitía. Regresé a casa no decepcionado, pues dije que hacía tiempo que consideraba inútiles a los autores que el profesor reprobaba, pero regresé no más inclinado a recurrir a estos estudios de ninguna forma. El señor Krempe era un hombre pequeño y rechoncho, de voz ronca y rostro repulsivo. El maestro, por tanto, no me predispuso a favor de sus actividades. En un tono quizás demasiado filosófico y conectado, he dado cuenta de las conclusiones a las que había llegado acerca de ellos en mis primeros años. Cuando era niño no me había sentido satisfecho con los resultados prometidos por los profesores modernos de ciencias naturales. Con una confusión de ideas que solo se puede explicar por mi extrema juventud y mi falta de un guía en tales asuntos, había retrocedido los pasos del conocimiento a lo largo de los senderos del tiempo y cambiado los descubrimientos de investigadores recientes por los sueños de alquimistas olvidados. Además, sentía desprecio por los usos de la filosofía natural moderna. Fue muy diferente cuando los maestros de la ciencia buscaban la inmortalidad y el poder. Tales opiniones, aunque inútiles, eran grandiosas, pero ahora el escenario había cambiado. La ambición del investigador parecía limitarse a la aniquilación de aquellas visiones en las que se basaba principalmente mi interés por la ciencia. Se me pidió que cambiara quimeras de grandeza ilimitada por realidades de poco valor. Tales fueron mis reflexiones durante los primeros 2 o 3 días de mi residencia en Ingolstadt, que dediqué principalmente a conocer las localidades y los principales residentes de mi nueva morada. Pero al comenzar la semana siguiente pensé en la información que me había dado el señor Krempe sobre las conferencias. Y aunque no podía consentir en ir a escuchar a ese pequeño y engreído pronunciar sentencias desde un púlpito, recordé lo que había dicho del señor Waldman, a quien nunca había visto porque hasta entonces había estado fuera de la ciudad. En parte por curiosidad y en parte por ocio, entré en la sala de conferencias, en la que entró poco después el señor Waldman. Este profesor era muy diferente a su colega. Parecía tener unos 50 años, pero con un aspecto que expresaba la mayor benevolencia. Algunos pelos grises cubrían sus sienes, pero los de la parte posterior de su cabeza eran casi negros. Su persona era baja pero notablemente erguida y su voz la más dulce que jamás había escuchado. Comenzó su conferencia con una recapitulación de la historia de la química y las diversas mejoras realizadas por diferentes hombres de conocimiento, pronunciando con fervor los nombres de los descubridores más distinguidos. Luego examinó someramente el estado actual de la ciencia y explicó muchos de sus términos elementales. Después de haber hecho algunos experimentos preparatorios, concluyó con un panegírico sobre la química moderna, cuyos términos nunca olvidaré. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometieron cosas imposibles y no cumplieron nada. Los maestros modernos prometen muy poco, saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es una quimera, pero estos filósofos, cuyas manos parecen hechas solo para juguetear con la tierra y sus ojos para estudiar minuciosamente el microscopio o el crisol, ciertamente han realizado milagros. Penetran en los rincones de la naturaleza y muestran cómo trabaja en sus escondites. Ascienden a los cielos, han descubierto cómo circula la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Han adquirido poderes nuevos y casi ilimitados, pueden controlar los truenos del cielo, imitar el terremoto e incluso burlarse del mundo invisible con sus propias sombras. Tales fueron las palabras del profesor, más bien, permítanme decir que tales fueron las palabras del destino, anunciadas para destruirme. Mientras continuaba, sentí como si mi alma estuviera luchando con un enemigo palpable. Una a una fueron tocando las diversas teclas que formaban el mecanismo de mi ser, se sonaron acorde tras acorde, y pronto mi mente se llenó de un pensamiento, una concepción, un propósito. «Se ha hecho mucho», exclamó el alma de Frankenstein, «lograré más, mucho más, siguiendo los pasos ya marcados, seré pionero en un nuevo camino, exploraré poderes desconocidos y revelaré al mundo los misterios más profundos de la creación». Esa noche no cerré los ojos. Mi ser interior estaba en un estado de insurrección y agitación, sentí que de allí surgiría el orden, pero no tenía poder para producirlo. Poco a poco, tras el amanecer, llegó el sueño. Me desperté y los pensamientos de la noche anterior eran como un sueño. Solo me quedaba la resolución de volver a mis antiguos estudios y dedicarme a una ciencia para la que creía poseer un talento natural. El mismo día visité al señor Waldman. Sus modales en privado eran aún más apacibles y atractivos que en público, pues había cierta dignidad en su semblante durante la conferencia que en su propia casa era sustituida por la mayor afabilidad y bondad. Le di casi el mismo relato de mis anteriores actividades que le había dado a su colega profesor. Escuchó con atención la pequeña narración relativa a mis estudios y sonrió ante los nombres de Cornelio Agripa y Paracelso, pero sin el desprecio que había demostrado el señor Krempe. Dijo que estos eran hombres a cuyo celo infatigable los filósofos modernos estaban en deuda con la mayoría de los fundamentos de su conocimiento. Nos habían dejado, como tarea más fácil, dar nuevos nombres y ordenar en clasificaciones relacionadas los hechos que ellos habían sido en gran medida los instrumentos para sacar a la luz. Los trabajos de los hombres de genio, por muy erróneamente dirigidos que sean, casi nunca dejan de lograr, en última instancia, una sólida ventaja para la humanidad. Escuché su declaración, que fue pronunciada sin ninguna presunción o afectación, y luego agregué que su conferencia había eliminado mis prejuicios contra los químicos modernos. Me expresé en términos mesurados, con la modestia y la deferencia debidas por un joven a su instructor. Sin dejar escapar, la inexperiencia en la vida me habría avergonzado, nada del entusiasmo que estimulaba mis trabajos propuestos. Le pedí consejo sobre los libros que debía conseguir. «Estoy feliz», dijo el señor Waldman, «de haber ganado un discípulo, y si tu aplicación igual a tu capacidad, no tengo dudas de tu éxito. La química es la rama de la filosofía natural en la que se han realizado y se pueden realizar las mayores mejoras, es por eso que lo he hecho mi estudio peculiar, pero al mismo tiempo no he descuidado las demás ramas de la ciencia. Un hombre sería un químico muy lamentable si se ocupara únicamente de ese departamento del conocimiento humano». Si su deseo es convertirse realmente en un hombre de ciencia y no simplemente en un mezquino experimentalista, le aconsejaría que se postule en todas las ramas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas. Luego me llevó a su laboratorio y me explicó los usos de sus diversas máquinas, instruyéndome sobre lo que debía conseguir y prometiéndome el uso de las suyas cuando hubiera avanzado lo suficiente en la ciencia como para no alterar su mecanismo. También me dio la lista de libros que había solicitado y me despedí. Así terminó un día memorable para mí, decidió mi destino futuro. Capítulo 4. A partir de ese día la filosofía natural, y en particular la química, en el sentido más amplio del término, se convirtieron casi en mi única ocupación. Leo con ardor esas obras, tan llenas de genio y discernimiento, que los investigadores modernos han escrito sobre estos temas. Asistí a las conferencias y cultivé el conocimiento de los hombres de ciencia de la universidad y encontré incluso en el señor Krempe mucho sentido común y verdadera información, combinados, es cierto, con una fisonomía y unos modales repulsivos, pero no por esa razón los menos valiosos. En el señor Waldman encontré un verdadero amigo. Su gentileza nunca estuvo teñida de dogmatismo y sus instrucciones las impartía con un aire de franqueza y bondad que desterró toda idea de pedantería. De mil maneras me allanó el camino del conocimiento y me hizo claras y fáciles de comprender las preguntas más abstrusas. Al principio mi solicitud fue fluctuante e incierta, ganó fuerza a medida que avanzaba y pronto se volvió tan ardiente y ansioso que las estrellas a menudo desaparecían a la luz de la mañana mientras yo todavía estaba ocupado en mi laboratorio. Como me apliqué tan de cerca, se puede fácilmente concebir que mi progreso fue rápido. Mi ardor fue en verdad el asombro de los estudiantes y mi habilidad el de los maestros. El profesor Krempe me preguntaba a menudo, con una sonrisa maliciosa, cómo le iba a Cornelius Agrippa, mientras que el señor Waldman expresaba su más sincero júbilo por mis progresos. Así transcurrieron 2 años durante los cuales no visité Ginebra, sino que estuve ocupado, en cuerpo y alma, en la prosecución de algunos descubrimientos que esperaba hacer. Nadie excepto aquellos que los han experimentado pueden concebir los atractivos de la ciencia. En otros estudios se llega tan lejos como otros han llegado antes que usted, y no hay nada más que saber, pero en una actividad científica hay continuos motivos de descubrimiento y asombro. Una mente de capacidad moderada que se dedica de cerca a un estudio debe llegar infaliblemente a una gran competencia en ese estudio, y yo, que continuamente buscaba la consecución de un objeto y me dedicaba únicamente a él. Mejoré tan rápidamente que al cabo de 2 años hice algunos descubrimientos en el perfeccionamiento de algunos instrumentos químicos que me procuraron gran estima y admiración. En la universidad. Cuando llegué a este punto y me familiaricé lo suficiente con la teoría y la práctica de la filosofía natural como dependía de las lecciones de cualquiera de los profesores de Ingolstadt, dado que mi residencia allí ya no era propicia para mis mejoras, pensé en regresar a mis amigos y mi pueblo natal. Cuando ocurrió un incidente que prolongó mi estancia. Uno de los fenómenos que más me llamó la atención fue la estructura del cuerpo humano y, de hecho, de cualquier animal dotado de vida. ¿De dónde procede?, me preguntaba a menudo, el principio de vida. Era una pregunta audaz y que siempre ha sido considerada un misterio. Sin embargo, ¿cuántas cosas estamos a punto de conocer si la cobardía o el descuido no frenaran nuestras investigaciones? Pensé en estas circunstancias y decidí dedicarme más particularmente a aquellas ramas de la filosofía natural que se relacionan con la fisiología. A menos que me hubiera animado un entusiasmo casi sobrenatural, mi aplicación a este estudio habría sido fastidiosa y casi intolerable. Para examinar las causas de la vida, primero debemos recurrir a la muerte. Me familiaricé con la ciencia de la anatomía, pero esto no fue suficiente, también debo observar la decadencia y corrupción natural del cuerpo humano. Durante mi educación, mi padre había tomado las mayores precauciones para que mi mente no quedara impresionada por horrores sobrenaturales. No recuerdo haber temblado jamás ante una historia de superstición ni haber temido la aparición de un espíritu. La oscuridad no tenía ningún efecto sobre mi fantasía, y un cementerio era para mí simplemente el receptáculo de cuerpos privados de vida, que, de ser el asiento de la belleza y la fuerza, se habían convertido en alimento para el gusano. Ahora me vi obligado a examinar la causa y el progreso de esta decadencia y me vi obligado a pasar días y noches en criptas y osarios. Mi atención estaba fijada en todos los objetos más insoportables a la delicadeza de los sentimientos humanos. Vi cómo la excelente forma del hombre se degradaba y desperdiciaba, vi la corrupción de la muerte suceder a las mejillas florecientes de la vida, vi cómo el gusano heredó las maravillas de la vista y el cerebro. Hice una pausa, examinando y analizando todas las minucias de la causalidad, como se ejemplifica en el cambio de vida a muerte y de muerte a vida, hasta que en medio de esta oscuridad una repentina luz irrumpió sobre mí, una luz tan brillante y maravillosa, pero tan simple, que mientras me mareaba ante la inmensidad de la perspectiva que ilustraba, me sorprendió que entre tantos hombres de genio que habían dirigido sus investigaciones hacia la misma ciencia, yo fuera el único reservado para descubrir un secreto tan asombroso. Recuerde, no estoy registrando la visión de un loco. El sol no brilla en el cielo con mayor certeza que lo que ahora afirmo que es verdad. Algún milagro podría haberlo producido, pero las etapas del descubrimiento fueron distintas y probables. Después de días y noches de increíble trabajo y fatiga, logré descubrir la causa de la generación y de la vida. Es más, me volví capaz de dar animación a la materia sin vida. El asombro que al principio experimenté ante este descubrimiento pronto dio paso al deleite y el éxtasis. Después de tanto tiempo pasado en penosos trabajos, llegar de una vez a la cima de mis deseos fue la consumación más gratificante de mis esfuerzos. Pero este descubrimiento fue tan grande y abrumador que todos los pasos por los que progresivamente había sido conducido hasta él fueron borrados, y solo contemplé el resultado. Lo que había sido el estudio y el deseo de los hombres más sabios desde la creación del mundo ahora estaba a mi alcance. No es que, como una escena mágica, todo se abriera ante mí de golpe. La información que había obtenido era más bien para dirigir mis esfuerzos tan pronto como los apuntara hacia el objeto de mi búsqueda que para mostrar ese objetivo ya cumplido. Yo era como el árabe que había sido enterrado con los muertos y encontró un pasaje a la vida, ayudado solo por una luz brillante y aparentemente ineficaz. Veo por tu afán y el asombro y esperanza que expresan tus ojos, amigo mío, que espera ser informado del secreto que conozco. Eso no puede ser. Escuche pacientemente hasta el final de mi historia y comprenderá fácilmente por qué soy reservado sobre ese tema. No os conduciré, desprevenido y ardiente como era entonces, hacia vuestra destrucción y miseria infalible. Aprende de mí, si no por mis preceptos, al menos por mi ejemplo, cuán peligrosa es la adquisición de conocimientos y cuánto más feliz es el hombre que cree que su ciudad natal es el mundo, que el que aspira a ser superior a su naturaleza. Permitirá. Cuando encontré en mis manos un poder tan asombroso, dudé mucho tiempo sobre la manera en que debía emplearlo. Aunque poseía la capacidad de otorgar animación, preparar un marco para recibirla, con todas sus complejidades de fibras, músculos y venas, seguía siendo un trabajo de dificultad y trabajo inconcebibles. Al principio dudé si debía intentar la creación de un ser como yo o uno de organización más simple, pero mi imaginación estaba demasiado exaltada por mi primer éxito como para permitirme dudar de mi capacidad para dar vida a un animal tan complejo y maravilloso como el hombre. Los materiales que actualmente tenía a mi disposición no parecían adecuados para una empresa tan ardua, pero no dudaba que al final tendría éxito. Me preparé para multitud de reveses, mis operaciones podían verse incesantemente frustradas y al final mi trabajo resultar imperfecto. Sin embargo, cuando consideraba los progresos que se producen cada día en la ciencia y la mecánica, me animaba a esperar que mis intentos presentes al menos sentaran las bases de un éxito futuro. Tampoco podía considerar la magnitud y complejidad de mi plan como argumento de su impracticabilidad. Fue con estos sentimientos que comencé la creación de un ser humano. Como la minuciosidad de las partes constituía un gran obstáculo para mi velocidad, resolví, contrariamente a mi primera intención, hacer el ser de una estatura gigantesca, es decir, de unos 2 metros y medio de altura, y proporcionalmente grande. Después de haber formado esta determinación y haber pasado algunos meses recolectando y organizando exitosamente mis materiales, comencé. Nadie puede concebir la variedad de sentimientos que me arrastraron, como un huracán, en el primer entusiasmo del éxito. La vida y la muerte me parecían límites ideales que primero debía traspasar y derramar un torrente de luz en nuestro mundo oscuro. Una nueva especie me bendeciría como su creador y fuente, muchas naturalezas felices y excelentes me deberían su existencia. Ningún padre podría reclamar la gratitud de su hijo tan completamente como yo merecería la de ellos. Siguiendo estas reflexiones, pensé que sí podía conferir animación a la materia sin vida, podría con el tiempo, aunque ahora me resultaba imposible, renovar la vida allí donde la muerte aparentemente había entregado el cuerpo a la corrupción. Estos pensamientos sostenían mi ánimo mientras proseguía mi empresa con incesante ardor. Mis mejillas habían palidecido por el estudio y mi persona se había demacrado por el encierro. A veces, cuando estaba al borde de la certeza, fallaba. Sin embargo, todavía me aferraba a la esperanza de que el día siguiente o la hora siguiente pudieran realizarse. Un secreto que solo yo poseía era la esperanza a la que me había dedicado, y la luna contemplaba mis trabajos de medianoche, mientras yo, con impaciencia y sin aliento, perseguía a la naturaleza hasta sus escondites. ¿Quién concebirá los horrores de mi trabajo secreto mientras jugueteaba entre las humedades impías de la tumba o torturaba al animal vivo para animar la arcilla sin vida? Mis miembros ahora tiemblan y mis ojos nadan con el recuerdo, pero entonces un impulso irresistible y casi frenético me impulsó a seguir adelante. Parecía haber perdido toda alma o sensación excepto por esta única búsqueda. En realidad, no fue más que un trance pasajero, que solo me hizo sentir con renovada agudeza tan pronto como, al dejar de actuar el estímulo antinatural, volví a mis viejos hábitos. Recogí huesos de osarios y trastorné, con dedos profanos, los tremendos secretos de la estructura humana. En una cámara solitaria, o más bien celda, en lo alto de la casa, y separada de todos los demás apartamentos por una galería y una escalera, guardaba mi taller de creación inmunda. Mis globos oculares se salían de sus órbitas al atender a los detalles de mi empleo. La sala de disección y el matadero proporcionaron muchos de mis materiales, y a menudo mi naturaleza humana se apartaba de mi ocupación con aversión, mientras, todavía impulsado por un entusiasmo que perpetuamente aumentaba, llevaba mi trabajo cerca de su conclusión. Los meses de verano transcurrieron mientras yo estaba ocupado, en cuerpo y alma, en una misma actividad. Fue una temporada muy hermosa. Nunca los campos dieron una cosecha más abundante ni las vides dieron una cosecha más exuberante, pero mis ojos eran insensibles a los encantos de la naturaleza. Y los mismos sentimientos que me hacían descuidar las escenas que me rodeaban me hicieron olvidar también a aquellos amigos que estaban a tantas millas de distancia y a quienes no había visto desde hacía tanto tiempo. Sabía que mi silencio los inquietaba y recordaba bien las palabras de mi padre: sé que mientras estés satisfecho contigo mismo, pensarás en nosotros con afecto y tendremos noticias tuyas regularmente. Debe perdonarme si considero cualquier interrupción en su correspondencia como prueba de que sus demás deberes son igualmente descuidados. Sabía bien, pues, cuáles serían los sentimientos de mi padre, pero no podía apartar mis pensamientos de mi empleo, repugnante en sí mismo, pero que se había apoderado irresistiblemente de mi imaginación. Deseaba, por así decirlo, posponer todo lo relacionado con mis sentimientos afectivos hasta que se completara el gran objetivo que devoraba todos los hábitos de mi naturaleza. Entonces pensé que mi padre sería injusto si atribuyera mi negligencia a un vicio o a una falta de mi parte, pero ahora estoy convencido de que estaba justificado al concebir que yo no estaría completamente libre de culpa. Un ser humano en perfección debe conservar siempre una mente tranquila y pacífica y nunca permitir que una pasión o un deseo transitorio perturben su tranquilidad. No creo que la búsqueda del conocimiento sea una excepción a esta regla. Si el estudio al que te dedicas tiende a debilitar tus afectos y a destruir tu gusto por esos placeres simples en los que ninguna mezcla puede mezclarse, entonces ese estudio es ciertamente ilegal, es decir, no corresponde a la mente humana. Si esta regla se observara siempre, si ningún hombre hubiera permitido que ninguna actividad interfiriera con la tranquilidad de sus afectos domésticos, Grecia no habría sido esclavizada, César habría perdonado a su país, América habría sido descubierta más gradualmente y los imperios de México y Perú no habrían sido destruidos. Pero olvido que estoy moralizando en la parte más interesante de mi cuento y tus miradas me recuerdan que debo continuar. Mi padre no hizo ningún reproche en sus cartas y solo se dio cuenta de mi silencio indagando más detalladamente que antes sobre mis ocupaciones. Durante mis trabajos pasaron el invierno, la primavera y el verano, pero no observé las flores ni las hojas en expansión, vistas que antes siempre me proporcionaban un deleite supremo, tan profundamente absorto estaba en mi ocupación. Las hojas de ese año se habían marchitado antes de que mi trabajo llegara a su fin y ahora cada día me mostraba más claramente lo bien que lo había logrado. Pero mi entusiasmo estaba frenado por mi ansiedad y más parecía alguien condenado por la esclavitud a trabajar en las minas o a cualquier otro oficio nocivo que un artista ocupado en su ocupación favorita. Todas las noches me oprimía una fiebre lenta y me ponía nervioso hasta el punto más doloroso. La caída de una hoja me sobresaltó y rehuí a mis semejantes como si hubiera sido culpable de un crimen. A veces me alarmaba el desastre en el que percibía que me había convertido. Solo la energía de mi propósito me sostenía, mis trabajos pronto terminarían, y creía que el ejercicio y la diversión ahuyentarían las enfermedades incipientes, y me prometí ambas cosas cuando mi creación estuviera completa. Capítulo 5. Fue en una triste noche de noviembre cuando contemplé el cumplimiento de mis esfuerzos. Con una ansiedad que casi llegaba a la agonía, recogí los instrumentos de la vida a mi alrededor, para poder infundir una chispa de ser en la cosa sin vida que yacía a mis pies. Ya era la una de la madrugada, la lluvia golpeaba lúgubremente los cristales y mi vela casi se había consumido cuando, a la luz de la luz medio apagada, vi abrirse el ojo amarillo apagado de la criatura. Respiraba con dificultad y un movimiento convulsivo agitaba sus miembros. ¿Cómo describir mis emociones ante esta catástrofe o cómo delinear al desgraciado que con tantos dolores y cuidados infinitos me había esforzado en formar? Sus miembros estaban proporcionados y había seleccionado sus rasgos como hermosos. Hermoso. Gran Dios. Su piel amarilla apenas cubría el trabajo de los músculos y arterias que había debajo, su cabello era de un negro lustroso y suelto, sus dientes de una blancura nacarada, pero estas exuberancias solo formaban un contraste más horrible con sus ojos llorosos, que parecían casi del mismo color que las cuencas de color blanco pardo en las que estaban colocados, su tez arrugada y sus labios negros y rectos. Los diferentes accidentes de la vida no son tan cambiantes como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado duro durante casi 2 años, con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inanimado. Por esto me había privado del descanso y de la salud. Lo había deseado con un ardor que excedía con creces la moderación, pero ahora que había terminado, la belleza del sueño se desvaneció y el horror y el asco sin aliento llenaron mi corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí corriendo de la habitación y continué durante mucho tiempo atravesando mi alcoba, sin poder tranquilizarme para dormir. Finalmente, el cansancio sucedió al tumulto que había soportado antes y me tiré en la cama vestido, tratando de buscar unos momentos de olvido. Pero fue en vano, dormí, en efecto, pero me perturbaron los sueños más locos. Me pareció ver a Isabel, en plena salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Encantado y sorprendido, la abracé, pero al imprimir el primer beso en sus labios, se tornaron lívidos con el tono de la muerte, sus rasgos parecieron cambiar y pensé que tenía en mis brazos el cadáver de mi madre muerta. Un sudario envolvió su figura y vi los gusanos arrastrándose entre los pliegues de la franela. Me desperté horrorizado, un rocío frío cubrió mi frente, mis dientes castañetearon y cada miembro se convulsionó, cuando, a la luz tenue y amarilla de la luna, que se abría paso a través de las contraventanas, vi al desgraciado, el monstruo miserable que yo había creado. Levantó la cortina de la cama, y sus ojos, si es que se les puede llamar ojos, estaban fijos en mí. Abrió la mandíbula y murmuró algunos sonidos inarticulados, mientras una sonrisa arrugaba sus mejillas. Podría haber hablado, pero yo no lo oí, una mano estaba extendida, aparentemente para detenerme, pero escapé y corrí escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa que habitaba, donde permanecí el resto de la noche, paseando arriba y abajo con la mayor agitación, escuchando atentamente, captando y temiendo cada sonido como si anunciara la llegada del cadáver demoníaco al que tan miserablemente había dado vida. Oh. Ningún mortal podría soportar el horror de ese semblante. Una momia nuevamente dotada de animación no podría ser tan espantosa como ese desgraciado. Lo había contemplado mientras no había terminado, era feo entonces, pero cuando esos músculos y articulaciones se volvieron capaces de moverse, se convirtió en algo que ni siquiera Dante podría haber concebido. Pasé la noche miserablemente. A veces mi pulso latía tan rápido y apenas que sentía las palpitaciones de cada arteria, en otras, estuve a punto de caer al suelo debido a la languidez y la extrema debilidad. Mezclado con este horror, sentí la amargura de la decepción. Los sueños que habían sido mi alimento y placentero descanso durante tanto tiempo, ahora se convirtieron para mí en un infierno y el cambio fue tan rápido, el derrocamiento tan completo. La mañana, sombría y húmeda, amaneció por fin y descubrí ante mis ojos insomnes y doloridos la iglesia de Ingolstadt, su campanario blanco y su reloj, que indicaba la hora sexta. El portero abrió las puertas del tribunal, que esa noche había sido mi asilo, y yo salí a las calles, caminando con pasos rápidos, como si tratara de evitar al desgraciado que temía que cada vuelta de la calle presentara a mis ojos. Vista. No me atrevía a regresar al apartamento que habitaba, pero me sentí impulsado a apresurarme, aunque empapado por la lluvia que caía de un cielo negro e incómodo. Continué caminando de esta manera por algún tiempo, tratando de aliviar con el ejercicio corporal la carga que pesaba sobre mi mente. Caminé por las calles sin tener una idea clara de dónde estaba ni qué estaba haciendo. Mi corazón palpitaba en la enfermedad del miedo, y seguí adelante con pasos irregulares, sin atreverme a mirar a mi alrededor. Como aquel que, en un camino solitario. Like one who, on a lonely road. Camina con miedo y pavor. Don't walk in fear and dread. Y, una vez que se da la vuelta, sigue caminando. And, having once turned round, walks on. Y no vuelve más la cabeza. And turns no more his head. Porque sabe que un demonio espantoso. Because he knows a frightful fiend. Lo sigue de cerca. Dot close behind him tread. Ancient mariner de Coleridge. Coleridge's ancient mariner. Continuando así, llegué al fin frente a la posada donde solían detenerse las diversas diligencias y carruajes. Aquí me detuve, sin saber por qué, pero permanecí algunos minutos con los ojos fijos en un carruaje que venía hacia mí desde el otro extremo de la calle. Al acercarse observé que se trataba de la diligencia suiza, se detuvo justo donde yo estaba y al abrirse la puerta vi a Henry Clodo, quien, al verme, saltó inmediatamente. «Mi querido Frankenstein», exclamó, «cuánto me alegro de verte, qué suerte que estés aquí en el mismo momento en que me apeo». Nada podía igualar mi alegría al ver a Clerval. Su presencia me trajo a la mente a mi padre, Elizabeth, y todas esas escenas de mi hogar tan queridas en mi memoria. Tomé su mano y en un momento olvidé mi horror y mi desgracia. De repente sentí, y por primera vez en muchos meses, una alegría tranquila y serena. Así que recibí a mi amigo de la manera más cordial y caminamos hacia mi colegio. Clerval continuó hablando durante algún tiempo de nuestros amigos mutuos y de su propia suerte al poder venir a Ingolstadt. «Puedes creer fácilmente», dijo, «cuán grande fue la dificultad para persuadir a mi padre de que todos los conocimientos necesarios no estaban incluidos en el noble arte de la contabilidad, y, de hecho, creo que lo dejé incrédulo hasta el final. Porque su constante respuesta a mis incansables súplicas era la misma que la del maestro holandés en el vicario de Wakefield, «tengo 10.000 florines al año sin griego, como de todo corazón sin griego». Pero su afecto por mí finalmente superó su disgusto por aprender y me ha permitido emprender un viaje de descubrimiento a la tierra del conocimiento. Me da el mayor deleite verte, pero cuéntame cómo dejaste a mi padre, a mis hermanos y a Isabel. Muy bien y muy feliz, solo un poco incómodo porque rara vez saben de ti. Por cierto, quiero sermonearte un poco sobre ellos. Pero, mi querido Frankenstein, continuó, deteniéndose en seco y mirándome fijamente a la cara, no me había fijado antes en lo enfermo que pareces. Tan delgada y pálida, parece como si hubieras estado mirando durante varias noches. Has acertado, últimamente he estado tan profundamente ocupado en una ocupación que no me he permitido descansar lo suficiente, como veis, pero espero sinceramente, que todos estos empleos hayan llegado a su fin y que por fin esté libre. Temblé excesivamente, no podía soportar pensar en los acontecimientos de la noche anterior y mucho menos aludir a ellos. Caminé a paso rápido y pronto llegamos a mi universidad. Entonces reflexioné, y el pensamiento me hizo estremecer, que la criatura que había dejado en mi apartamento podría estar todavía allí, viva y caminando. Temía contemplar ese monstruo, pero temía aún más que Henry lo viera. Rogándole, pues, que permaneciera unos minutos al pie de la escalera, subí corriendo hacia mi habitación. Mi mano ya estaba en la cerradura de la puerta cuando me recobré. Luego hice una pausa y un escalofrío me invadió. Abrí la puerta con fuerza, como suelen hacer los niños cuando esperan que un espectro los espere al otro lado, pero no apareció nada. Entré con miedo, el apartamento estaba vacío y mi dormitorio también estaba libre de su espantoso huésped. Apenas podía creer que me hubiera sucedido una fortuna tan grande, pero cuando estuve seguro de que mi enemigo había huido, aplaudí de alegría y corrí hacia Clerval. Subimos a mi habitación y el criado trajo el desayuno, pero no pude contenerme. No era solo la alegría lo que me poseía. Sentí mi carne hormiguear por exceso de sensibilidad y mi pulso latía rápidamente. No pude permanecer ni un solo instante en el mismo lugar, salté sobre las sillas, aplaudí y me reí a carcajadas. Al principio, Clerval atribuyó mi humor inusual a la alegría de su llegada, pero cuando me observó más atentamente, vio en mis ojos un desenfreno que no podía explicar, y mi risa fuerte, desenfrenada y desalmada lo asustó y asombró. «Mi querido Víctor», exclamó, «¿qué te pasa, por el amor de Dios? No te rías de esa manera. ¿Qué enfermo estás? ¿Cuál es la causa de todo esto? No me preguntes», grité, tapándome los ojos con las manos, porque me pareció ver el temido espectro deslizarse en la habitación. Él puede decirlo, oh, sálvame, sálvame. Imaginé que el monstruo se apoderaba de mí, luché furiosamente y caí en un ataque. Pobre Clerva. ¿Cuáles deben haber sido sus sentimientos? Un encuentro que esperaba con tanta alegría se tornó extrañamente en amargura. Pero yo no fui testigo de su dolor, porque estaba sin vida y no recuperé el sentido durante mucho, mucho tiempo. Este fue el comienzo de una fiebre nerviosa que me confinó durante varios meses. Durante todo ese tiempo Henry fue mi único enfermero. Más tarde supe que, sabiendo la avanzada edad de mi padre y su incapacidad para un viaje tan largo, y lo miserable que mi enfermedad haría a Elizabeth, les ahorró este dolor ocultando el alcance de mi enfermedad. Sabía que no podía tener una enfermera más amable y atenta que él, y, firme en la esperanza que sentía de mi recuperación, no dudó que, en lugar de hacerles daño, realizó hacia ellos la acción más bondadosa que pudo. Pero en realidad estaba muy enfermo y seguramente nada más que las atenciones ilimitadas e incesantes de mi amigo podrían haberme devuelto la vida. La forma del monstruo a quien le había dado existencia estaba siempre ante mis ojos y deliraba incesantemente sobre él. Sin duda mis palabras sorprendieron a Henry. Al principio creyó que eran los vagabundeos de mi imaginación perturbada, pero la pertinacia con la que continuamente recurría al mismo tema lo persuadió de que mi trastorno debía en realidad su origen a algún acontecimiento terrible y poco común. Poco a poco, y con frecuentes recaídas que alarmaron y entristecieron a mi amigo, me recuperé. Recuerdo la primera vez que fui capaz de observar los objetos exteriores con algún tipo de placer. Percibí que las hojas caídas habían desaparecido y que los jóvenes brotes brotaban de los árboles que daban sombra a mi ventana. Era una primavera divina y la estación contribuyó mucho a mi convalecencia. Sentí también revivir en mi pecho sentimientos de alegría y de cariño. Mi tristeza desapareció y al poco tiempo me volví tan alegre como antes de ser atacado por la pasión fatal. «Querido Clerval», exclamé, «qué bondadoso, qué bueno eres conmigo. Todo este invierno, en lugar de pasarlo estudiando, como te prometiste, lo he consumido en mi habitación de enfermo. ¿Cómo podré pagarte alguna vez? Siento el mayor remordimiento por la desilusión que he sido ocasión, pero usted me perdonará. Me lo pagarás enteramente si no te descompones, sino que te recuperas lo más rápido que puedas, y puesto que parece usted de tan buen humor, puedo hablarle de un tema, ¿no?» Temblé. ¿Un tema? ¿Qué podría ser? ¿Podría aludir a un objeto en el que ni siquiera me atrevía a pensar? «Tranquilízate», dijo Clerval, que observó mi cambio de color, «no lo diré si te inquieta, pero tu padre y tu prima estarían muy felices si recibieran una carta tuya escrita de tu puño y letra. Apenas saben lo enferma que has estado y se sienten incómodas por tu largo silencio». «Eso es todo, mi querido Henry. ¿Cómo puedes suponer que mi primer pensamiento no volaría hacia esos queridos, queridos amigos a quienes amo y que tanto merecen mi amor? Si este es tu estado de ánimo actual, amigo mío, tal vez te alegrará ver una carta que lleva aquí algunos días para ti. Creo que es de tu prima.